otros 3 quedaron en internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total, estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que el hecho ocurrió cuando al menos 6 desconocidos armados irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron una reja, derribaron la puerta de acceso. Ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad, debidamente inscrita, enfrentándose en una balacera contra los asaltantes. Uno de ellos, de 14 años, murió y 2 resultaron heridos. Así lo relataron los testigos del atraco.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió un disparo en su estómago, que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado trajo nuevamente el debate sobre el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos o su familia. Fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, uno de los automóviles utilizados por la banda, integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan pericias balísticas con los relatos de testigos y las cámaras de video.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
Ocho de la mañana con 2 minutos. El Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión radica en si los establecimientos van a poder volver a la selección de sus alumnos a través de diferentes mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. Desde la misma mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, son enfáticos en mencionar que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, es enfático en mencionar que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema de selección anterior, ya que también formó parte de la mesa técnica y sabe las discriminaciones que tenía el sistema.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Eizaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
Desde el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se debe llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver a un sistema discriminatorio.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional. El Tribunal Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Ignacio Majave con el informe.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso, solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. Para la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña con la información.
72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. El exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración Frente Amplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El gobierno inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional frente a eventuales descuelgues. El Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por Sala Cuna Universal tras su inclusión como indicación opositora sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la Sala Cuna Universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de Sala Cuna, que está en la Comisión de Educación del Senado, y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, sino median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovic de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovic. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pavés, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que el gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutores clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Sin más actividad en el Congreso Nacional hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación antepuesto por el gobierno existe en miradas enfrentadas a nivel de evaluación de los primeros meses de la administración del presidente Kast en materia legislativa. Desde La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas movidas semanas. Entre los aciertos se encuentra el avance del proyecto insignia, el Plan de Reconstrucción Nacional, a segundo trámite legislativo, y el paso de escuelas protegidas a tercera instancia. Sin embargo, han sufrido traspiés, entre los que se encuentran el rechazo de algunos de los artículos a la ley miscelánea y, particularmente, el proyecto que buscaba elevar los quórum para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala, votación para la que el ministro de ASECPRES, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que todavía faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
Desde la oposición han mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad también en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se le han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, desde la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración CAST frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por el expresidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 17, la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante luego de la salida de Mara Cedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó su debut como vocero, estrenando un diseño con el que La Moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. Los detalles con Bárbara Payán.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Cedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior Máximo Pavés tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno defendió su agenda de seguridad. Señaló que ha mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado dicha prioridad. El lunes, el ministro Martín Arrau va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente: trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente: el 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y al día siguiente el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que va a hacer el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que haber puesto una persona que aparentemente es muy talentosa pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado del primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a siete ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Y tras desistir de la interpelación contra la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de la cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que seguirán de cerca sus primeros pasos en el ministerio y la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores señalaron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materia de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, el parlamentario también expresó dudas respecto de su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente, vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, señalaron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de delincuencia, aunque remarcaron que van a mantener una labor de fiscalización. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor de fiscalización sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás la improvisación y la confrontación política y avanzar hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos pelea de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steinert A menos de 70 días de asumir el cargo, dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. 8:25, con un nuevo dardo a la moneda, Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a utilizar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Detalles con Francisca Cárez.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Raua a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que puedan existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición sus propuestas y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Chiara Barchiesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la Ley de Reconstrucción Nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
BCI presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de apostar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque es el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no?
Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, eran ellos o mi gente.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio mensurado medio y la suspensión de suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
3 funcionarios de Carabineros, un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron 2 personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur frente a Teno en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo con el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo-Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La información está primero en Radio Brava.
Continuamos revisando las informaciones. Vínculos entre empresarios de derecha y grupos radicales que operan en la provincia de Arauco, denunció el ex delegado presidencial Humberto Toro. La ex autoridad apuntó también a la relación de la política, los negocios y el actuar de los grupos que han retomado la violencia en la macrozona. Paul Arthur.
Fue en una fuerte discusión en el tablón que el ex delegado presidencial en Arauco, Humberto Toro, retrató lo que ocurre tras las orgánicas radicales en la zona que se adjudican ataques incendiarios. La ex autoridad señaló que hay crimen organizado, son delincuentes que se esconden tras un lienzo de lucha con robo de madera, robo de autos, droga y tráfico de armas.
Pero que detrás de eso está la plata, porque pasaron del robo de la madera a la droga, al robo de vehículos, etcétera. O sea, son delincuentes aprovechando la situación del territorio, una característica que tiene el territorio, digamos, desde el punto de vista, ¿no?, de que conviven allí actores como comunidades mapuches, son territorios mapuches, son territorios también de chilenos, son los que, por tanto, abusan de esa situación.
Además, reveló que tras atentados en la provincia de Arauco, como en el caso Grolmus, las armas fueron suministradas por empresarios locales vinculados a la derecha.
Quiero decirte que las personas, que uno de los testigos que fue, que le suministraba las armas, porque así se sabe, es una persona que vota derecha, ¿eh? Que son empresarios del mundo de derecha.
Yo estoy diciendo, decir cosas, pero después
diciendo que lo que se requiere en territorios como esto es una mirada de la política. Los empresarios que votan derecha usufructan a partir de un beneficio de negocio. Y usufructan de la política. Y los grupos que son los que usan las armas y hacen atentados en la provincia de Arauco usufructan también de la legitimidad de la causa. Y lo que tenemos que hacer como Estado es separar los dos grupos, es separar los dos actores.
El ex en Delegado detalló que la persona apuntada por tráfico de armas cooperó con la investigación que permitió la detención de las 22 personas que participaron del atentado. La diputada republicana Paz Charpentier le respondió que no puede vincular la falta de empleo en la provincia con el ingreso a grupos radicales.
Casi 1 millón de chilenos en Chile que no tienen trabajo y no por eso ejecutan acciones de terrorismo o delincuencia como usted señalaba vinculado al robo de madera. Yo creo, es más, precisamente que ese relato es el que justifica de manera incomprensible la delincuencia y el terrorismo en la zona.
La ex autoridad de la provincia de Arauco comentó que la forma de desarticularlos va de la mano con la presencia del Estado, mayores oportunidades laborales y en paralelo la persecución policial.
Faltan 20 minutos para las 9. Diferentes gremios de la salud se reunieron con el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, para analizar los pasos a seguir. Esto luego del anuncio y decreto del Ministerio de Hacienda que reduce el presupuesto de los hospitales de la región en más de 7 mil millones de pesos. Según el senador, con estos recortes solo se precariza la salud pública y además se parte desde un monto inferior en la próxima discusión del presupuesto nacional.
Lo que hace el gobierno al hacer este recorte es debilitar la atención de salud, precarizar la salud pública en los centros hospitalarios, en los CEFAN, en las postas rurales sobre todo, y evidentemente no podemos estar de acuerdo con aquello, porque esta va a ser la base del próximo presupuesto de la Nación.
En la cita inédita con los gremios de la salud participó la FENATS, la FEMPRUS, las enfermeras y además la Central Unitaria de Trabajadores. El presidente provincial de la CUT, Miquel Capetillo, aseguró que con esta reunión se consolida el Frente Regional de la Defensa de la Salud Pública.
Y se formó acá, en este lugar, el Frente Regional de la Defensa de la Salud Pública. Por cuanto nosotros no nos uniríamos, nosotros somos parte de la lucha para defender los derechos de los y las trabajadoras, pero también de los usuarios. Porque cuando hay falta, carencia en los hospitales o los consultorios, los usuarios a quien agreden es al personal de salud, no al gobierno.
Desde la Asociación de Enfermeras del Hospital Regional, su presidenta Rudy Chaparro dijo que estos recortes les van a afectar como gremio, pero también podrían verse problemas en los insumos.
Estamos preocupados frente a este recorte, porque no es menor. En el subtítulo 21 son 1.600 millones de pesos y en el subtítulo 22, 1.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber recorte en todo lo que es al personal. Tiene un impacto ahí y tiene un impacto al suministro de medicamentos, a los partes de abastecimiento. Entonces, es una preocupación constante.
Recordemos que desde el gobierno, a nivel central, así como también a nivel local, dijeron que estos recortes en salud no deberían traer problemas para la atención de los usuarios del sistema público de salud.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
18 minutos para las 9. La cifra más alta de desempleo femenino la sigue liderando la región del Biobío. El hecho fue abordado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, indicando que se debe mejorar las condiciones laborales, así también avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal. Los detalles con Francisca Subiave.
Hablamos de una baja de un 11,3%. La cifra más alta del país en materia de desempleo femenino la tiene la región del Biobío. Frente a esto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, reiteró la necesidad de mejorar las condiciones laborales para las mujeres. Del mismo modo, abordó el proyecto de Sala Cuna Universal.
La cifra de desempleo femenino en la región es de un 11,3%. Es la más alta del país. Entonces, por un lado, mientras avanza la Ley de Reconstrucción Nacional, tenemos que ir incentivando también, porque esto es un compromiso no solamente público, no solamente del Estado, tiene que ser un compromiso país, de que como nación nosotros estemos abriendo las puertas para que las mujeres que gusten incorporarse al mundo laboral puedan tener las óptimas condiciones. Pero por otro lado, también estamos avanzando fuertemente en destrabar el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.
La directora regional de Cernamec del Biobío, Bárbara Monsalves, señaló de qué forma están intentando revertir esta cifra de desempleo.
Las mujeres en general están subrepresentadas en aquellos rubros no tradicionales o masculinizados, la construcción, la minería, son rubros en los que las mujeres no hemos podido acceder, y desde ahí es por eso que a través de los programas de Cernamec, programa 4-7, jefas de hogar, lo que buscamos es que se puedan incorporar a través de distintos convenios. Tenemos un convenio con Espío, en donde cada año realizamos capacitación en materia de gasfitería, y también hemos podido certificar este año a través de ENAP la norma 3262 para que más mujeres se puedan ir incorporando en todos estos rubros en los cuales no hemos podido acceder, y que por sobre todo existen oportunidades laborales y que las mujeres tienen mucho que aportar en dicho rubro.
El subgerente de Innovación Regional de Corma, José Antonio Vallejos, indicó que en la industria forestal las mujeres alcanzan una cifra que no supera el 20%. Por ello, han impulsado programas para mejorar las condiciones y disminuir brechas salariales.
Hoy las mujeres representan el 17,5% del empleo laboral en la industria forestal, por lo que todavía existe un espacio para seguir avanzando en oportunidades de incorporación laboral femenina en la industria forestal en sus diversas áreas de desarrollo.
La ministra de la Mujer dijo que como gobierno firmaron una fecha límite del 15 de junio para presentar indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Por ejemplo, actualmente el Código del Trabajo obliga a las empresas con 20 o más mujeres contratadas a proporcionar sala cuna, generando en algunos casos la disminución de contratación femenina. Pero con la modificación se busca eliminar esa exclusividad numérica, priorizando el derecho al cuidado infantil.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Catorce minutos faltan para las 9. El gobernador regional Sergio Yacamán aseguró que los costos para la construcción del paso soterrado Santa Sofía en Chiguayante subirán y tendrá que realizarse un aumento de presupuesto debido a la paralización de la obra. Desde EFESUR indicaron que a principios de junio deberían definir un calendario para retomar los trabajos. El informe es de Óscar Valenzuela.
Ya son varios meses en que las obras del paso a desnivel en el principal cruce ferroviario de Chiguayante se mantienen con movimiento cero, es decir, paralizadas debido a diversos trámites administrativos, lo que ha provocado la incertidumbre de los vecinos y de las autoridades comunales. Sin embargo, desde el gobierno regional ya advirtieron que proyecto retrasado o paralizado es una obra que al final sale más cara. Así lo dijo el gobernador Sergio Yacamán, quien dijo que es un hecho que habrá que hacer un aumento de presupuesto para retomar estos trabajos.
Hay que conversarlo, pensarlo, diseñarlo. Vamos a tener un aumento de obras, indudablemente van a subir los costos y desde el gobierno regional estamos disponibles, pero no somos los únicos organismos públicos que puede financiarlo, somos tres los que participaron en esas obras, hasta el Ministerio de Vivienda, el EFE y también el gobierno regional. Nosotros esperamos que todos podamos colaborar de manera equivalente.
Por el momento no se conoce cuánto más caro saldrá a retomar los trabajos del cruce Santa Sofía y, según dijo el gobernador, habrá que hacer el estudio correspondiente para una obra que ya tiene un presupuesto cercano a los 20.000 millones de pesos. Mientras que desde FESUR, su gerente Nelson Hernández aseguró que a inicios del próximo mes se tienen una serie de reuniones agendadas con el municipio de Chiguayante para acordar un calendario y retomar los trabajos de este cruce.
Sí, mira, efectivamente se han hecho conversaciones con EFE respecto a ese tema. Han habido algún inconveniente asociado al pago de los bienes nacionales de uso público que estaba haciendo la municipalidad. Y el acuerdo con el alcalde es que en los primeros días de junio se va a definir cuál es el itinerario de reinicio de estas obras.
Recordemos que desde el municipio de Chiguayante, su alcalde Jorge Lozano espera que además se habilite el cruce Pinares, el que ya está listo, sin embargo permanece cerrado. Además, espera que se pueda trabajar en el cruce de Cochrane para de esta forma facilitar el flujo de vehículos cuando se retomen los trabajos por parte de la empresa OHLA.
Les contamos también que se reabrió el tránsito vehicular en la avenida Chacabuco a la altura de la Plaza Perú, permitiendo que exista doble vía y los trabajos van a continuar, eso sí, en el sector, y el municipio está esperanzado que se cumpla el último plazo entregado por la empresa. Carlos Morales.
La reapertura fue confirmada por el municipio de Concepción, hecho que se concretó este jueves, permitiendo así el tránsito en sus dos pistas de Avenida Chacabuco, cuestión valorada por los automovilistas. Recordemos que por la tarde se formaba una importante congestión en ese punto debido al alto tránsito de vehículos particulares y locomoción colectiva. La alegría de la apertura fue compartida por los conductores, quienes esperan se mitigue el nudo vial.
Maravilloso, uno se demora mucho menos en hacer este trayecto.
Ojalá terminen pronto la Plaza Perú. Ahí sería un 7.
Estupendo, estupendo. Regula el taco.
El alcalde penquista, Héctor Muñoz, si bien se mostró contento por la reapertura, también reconoció que aún falta por terminar. A raíz de esto, dijo la autoridad comunal, seguirán fiscalizando los avances de la empresa para que se cumplan los tiempos comprometidos en la entrega.
Eso es una buena noticia. Sabemos el dolor de cabeza que nos ha traído la Plaza Perú y en esta obra que empresas se retrasan, y nosotros hemos estado constantemente visitando la obra, fiscalizando a la empresa, y logramos esta apertura en calle Chacabuco. Así que esperamos que en los próximos días empiece un avance ya en sí mismo de la Plaza Perú. Necesitamos reabrir prontamente los plazos ya establecidos en este aumento de plazos. Así que es una buena noticia dentro de lo malo que ha sido este proceso de la Plaza Perú.
A contar de este lunes, 25 de mayo, se retirará el cerco divisorio de las pistas de Chacabuco y el próximo viernes 29 los cierros ubicados en la acera al lado sur, cercano a la Pinacoteca. Esto a raíz que aún quedan trabajos por hacer. Además, se mantendrá la calle cerrada desde Edmundo Larenas con el fin de permitir trabajar en el nuevo proyecto de semaforización para ese punto.
Nueve minutos para las nueve. Cuatro empresas buscan adjudicarse la licitación del transporte público de Coronel Lota y solo una presentó su oferta para hacerse cargo del recorrido entre Colcura y Concepción. Durante el segundo semestre debería adjudicarse el servicio que promete mejorar el transporte público en estos recorridos. Detalles con Valesca Belmar.
50 buses eléctricos tendrá el servicio de transportes de Coronel y Lota y 30 buses diésel para los servicios entre Colcura y Concepción. El proceso ha tenido algunos retrasos, pero la licitación sigue su curso. Cinco empresas presentaron sus ofertas y prácticamente la totalidad son de la región, solo una es de Temuco. Cuatro de ellas están interesadas en el servicio de buses eléctricos y una en los buses diésel. El seremi de Transportes, Henry Campos, señaló que el servicio debería adjudicarse durante el segundo semestre.
Las propuestas se presentaron, se abrieron las propuestas, y como ya les señalamos, habían, en el caso de los 30 buses diésel, una empresa la que postuló y fueron cuatro las que están postulando a los 50 buses eléctricos de alto estándar.
¿Cuándo se adjudica?
Esperamos que dentro de este año tiene que proceder, el segundo semestre o a lo mejor antes.
La licitación promete mejorar el sistema de transportes de Coronel y Lota. Víctor Fuensalida, asesor de la Alianza Gremial de Transportes, estima que el nuevo servicio estaría operativo el próximo año.
Creemos que debería estar operando el primer trimestre del próximo año, porque luego de la adjudicación vienen también otros plazos para suscribir los contratos, crear las sociedades, por lo tanto la habilitación de los centros de carga, por lo tanto creemos que los primeros meses del próximo año ya estos servicios deberían estar en operación.
La licitación incluye dos servicios, Lota Concepción y Lota Talcahuano, además de los servicios entre Colcura y Concepción.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Concepción y alrededores.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica BioBio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica BioBio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Seis minutos faltan para las 9. Madre e hija quedaron en prisión preventiva por tráfico de drogas. Se investiga su vínculo con el patrón de Penco por un domicilio donde se mantenía un laboratorio artesanal. Desde el gobierno indicaron que el municipio debe evaluar si es factible demoler la conocida Casa del Narco. Mauricio Gándara nos entrega los detalles.
La posibilidad de demoler la casa surgió a raíz del operativo del OS-7 de Carabineros Concepción, que desbarató un laboratorio artesanal de cocaína en una propiedad vinculada a Camilo Letelier, más conocido como el patrón de Penco. Durante el allanamiento se incautó más de 40 kilos entre cocaína y marihuana y se detuvo a dos mujeres, una madre e hija de 61 y 34 años por tráfico de drogas. Las imputadas fueron sorprendidas con una parte de aquello en un almacén en la comuna de Penco. El fiscal SACFI, Felipe Calabrano, señaló que ambas fueron formalizadas quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
Corresponden a una madre y una hija que están vinculadas a un clan familiar que se dedica a vender drogas en la comuna de Penco. El allanamiento total fueron más de 40 kilos de pasta base de cocaína. No obstante, lo que se les encontró en su inmueble fueron 4 kilos de pasta base de cocaína en el interior de un local, de un almacén en el que ellos trabajan. Fueron formalizadas por delito de tráfico del artículo 3 de la ley 20.000 y por delito del artículo 9 de la ley de control de armas por tenencia de munición, y se dispuso respecto de ambas la prisión preventiva por estimar el tribunal que su libertad es peligrosa para la seguridad de la sociedad.
La propiedad donde se abultaba la cocaína con precursores químicos pertenece a Letelier, quien se encuentra privado de libertad por infracción a la ley de drogas. Pese a encontrarse en la cárcel, la vivienda era un foco de distribución administrada por otras personas. El seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, indicó que los municipios están habilitados para demoler casas narco siempre y cuando cumplan con varios requisitos, entre ellos que la vivienda infrinja la normativa de urbanización y estén asociadas al narcotráfico, pero también, como indica la Ley General de Urbanismo, en su artículo 148, se podrá ordenar la demolición en caso que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad.
Las facultades contempladas en la Ley de Urbanismo y Construcción habilita a los municipios en diversas disposiciones a demoler o derribar, ¿no es cierto?, estas denominadas casas narco. Pero tienen que cumplir ciertos requisitos que hacen que la estructura de la casa haya sido modificada. Para ello, la Dirección de Obras de la Municipalidad tiene que hacer una visita técnica.
Según registros, en la región del Biobío se destruyó una nimita narco el año 2023 en Penco, así también dos casas en 2025, en Nacimiento y en Lirquén. Desde el municipio de Penco, el alcalde Rodrigo Vera valoró el trabajo de inteligencia, la identificación e incautación de más de 200.000 dosis de sustancias ilícitas, pero al consultarle por la factibilidad de demoler la conocida Casa del Narco, indicaron que por el momento no es un tema al que se puedan referir.
Tres minutos faltan para las 9 de la mañana. Un adulto mayor quedó en prisión preventiva por abusar sexualmente de una niña de 11 años en Tomé, por incendiar también su vivienda después de que familiares descubrieran lo ocurrido. Francisca Zubiabre con la información.
Desde el año 2025, el hombre de 62 años habría realizado conductas de carácter sexual contra la nieta de su pareja. La víctima, actualmente de 11 años, comenzó a grabar los hechos ocurridos en enero de este año, pero por temor no dio a conocer los videos, ya que esperaba que alguien encontrara el teléfono, viera el material y la ayudara. La fiscal jefe de Tomé, Ana Aldana, señaló que la tía de la menor encontró el teléfono con la evidencia.
Una tía, al revisar el teléfono, ve efectivamente estos videos y con esto se despierta la alerta y se produce la denuncia en contra del imputado. Con esto hubo, por supuesto, un quiebre familiar. Se le recriminó a la persona imputada y se le dijo que tenía que salir de la casa. Luego de amenazar en distintos tonos, hizo que protegieran a su pareja, a la abuela de la niña, fuera de la casa, quedándose solo el imputado en la casa.
La fiscal agregó que posterior a la denuncia, el hombre incendió la casa y luego intentó quitarse la vida.
El imputado, tenemos antecedentes para creer que él incendió la casa, la cual efectivamente quedó destruida en forma total, con pérdida tanto en la estructura como en lo que contenía la casa. Unas pocas horas después, el imputado finalmente fue rescatado desde las aguas de la playa de Pingueral, donde intentó ingresar para poder, entendemos, terminar con su vida, siendo rescatado por personal de seguridad y luego por carabineros, quienes finalmente lo derivan a los centros de salud y siendo finalmente atendido con coma inducido en el Hospital Higuera de Talcahuano.
El hombre de 62 años fue detenido y posteriormente formalizado por los delitos de abuso sexual reiterados en contra de un menor de edad y además por el delito de incendio, quedando en prisión preventiva.
Un minuto para las 9. Un chileno de 48 años fue detenido por el OS-7 de Carabineros. El hombre fue atrapado por el perro detector de drogas llamado Maya. Transportaba en su vehículo particular más de 5 kilos de ketamina. El capitán Luis Vega, jefe del OS-7 de Concepción, se refirió a la incautación equivalente a más de 5.000 dosis de ketamina, alertando la preocupación por la masificación y popularidad de esta droga entre los jóvenes, ya que es el principal componente para la fabricación del TUSI, o llamada cocaína rosada.
En el marco de controles preventivos realizados en la ruta de ingreso al Gran Concepción, es que personal de OS-7 en conjunto personal de OS-5 logra la detención de un sujeto y la incautación de más de 5 kilos de ketamina. Esta droga equivale aproximadamente a más de 5.000 dosis. Este procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga que iba destinada al consumo